aún con el espíritu navideño, les voy a leer un texto de Arthur Schopenhauer que se titula La felicidad. Se trata de un fragmento de su obra seleccionado por la editorial Herder, específicamente por Ernst Ziegler, escritor alemán de renombre, en una antología bastante interesante que se titula El arte de sobrevivir. La felicidad. Lo que enturbia e incluso convierte en desgraciada lo que resta de la primera mitad de la vida, que tiene tantas ventajas frente a la segunda, es decir, la juventud, no es sino la búsqueda de la felicidad, desde la firme convicción de que debería hacer su aparición en la vida. Por ahí entra la esperanza tantas veces decepcionada, y con ella el descontento. Engañosas imágenes de una felicidad soñada e indeterminada se nos vienen a la mente bajo formas escogidas a capricho, y buscamos en vano su modelo arquetípico. Por tanto, si el carácter de la primera mitad de la vida estriba en la aspiración insatisfecha a la felicidad, el de la segunda consiste en el miedo a la desgracia, pues con ella ha entrado, más o menos claramente, la conciencia de que toda felicidad es quimérica, mientras que el sufrimiento es real. Entonces, al menos por parte de los caracteres de mayor raciocinio, se aspira más a una simple ausencia de dolor y un estado imperturbable que al placer mismo. En consecuencia, la segunda mitad de la vida, al igual que la segunda etapa de un movimiento musical, contiene menos brío, pero más calma que la primera, lo cual se basa, en definitiva, en el hecho de que durante la juventud se piensa en que en el mundo hay no sé qué bienes y dichas que se pueden encontrar, si bien son difíciles de alcanzar, mientras que en la vejez, por el contrario, uno sabe que no hay nada que hallar, es decir, al estar por completo apaciguado, se disfruta el momento soportable e incluso se experimenta alegría por cosas pequeñas. Pues él, el optimismo, nos presenta la vida como un estado deseable y la felicidad humana como su objetivo principal. Partiendo de ello, cada cual cree tener el más legítimo derecho a la felicidad y al placer, y ahora bien, si no los logra, como suele ocurrir en la realidad, entonces cree que está siendo víctima de una injusticia, es más, que no consigue realizar el objetivo de su existencia, cuando es mucho más correcto considerar como meta de nuestra vida el trabajo, la carencia, la necesidad y el dolor, coronados por la muerte, al igual que lo hacen el brahmanismo, el budismo y el auténtico cristianismo, pues son los que conducen a la negación de la voluntad de vivir. Solo hay un error innato, y consiste en que creamos que estamos aquí en el mundo para ser felices. No es innato porque coincide con nuestra existencia misma, y toda nuestra esencia es precisamente solo una paráfrasis. En efecto, nuestro cuerpo, en su monograma, pues no somos sino voluntad de vivir. Y la sucesiva satisfacción de todos nuestros deseos es lo que se designa con el concepto de felicidad. En cuanto perseveremos en este error innato, y lo veamos incluso reforzado por dogmas optimistas, nos parecerá que el mundo está lleno de contradicciones, pues a cada paso, en lo grande y en lo pequeño, hemos de darnos cuenta de que el mundo y la vida en modo alguno han sido concebidos para mantener una existencia feliz. Todo en la vida da testimonio de que la felicidad terrenal está destinada a ser frustrada o reconocida como una ilusión. Las disposiciones para ello están arraigadas en lo más profundo de las cosas. Por consiguiente, la vida de la mayoría de los hombres se antoja sombría y corta. Los comparativamente felices lo son, por lo general, solo en apariencia, o bien representan como quienes alcanzan la longevidad infrecuentes excepciones. Era menester dejar abierta la posibilidad, en realidad de señuelo, de convertirse uno mismo en tal excepción. La vida se presenta como un fraude continuado, tanto en lo grande como en lo pequeño. Si la vida promete algo, no lo cumple, a no ser para mostrar cuán poco deseable era lo deseado. Así nos engaña ya la esperanza, ya lo que es esperado. Si nos ha dado una cosa, era para llevarse otra. Todo lo que estas consideraciones deberían dejar claro, a saber, la imposibilidad de una satisfacción duradera y la negatividad de toda felicidad, encuentra su explicación en aquello que fue dicho al final del segundo libro. El libro que está hablando, una nota a pie de página, nos dice que es el mundo como voluntad y representación. Es decir, que la voluntad cuya objetivación es la vida humana, al igual que cualquier fenómeno, constituye un afán carente de objetivo y fin. La impronta de esta carencia de finalidad la encontramos también en todas las partes de su manifestación global, desde la forma más general, pasando por el tiempo y el espacio sin fin, hasta la más perfecta de todas las manifestaciones, a saber, la vida y el afán de los hombres. Nadie es feliz, sino que anhela durante toda su vida una supuesta felicidad que raramente alcanza, y cuando lo hace es solo para verse decepcionado. Por norma general, al final cada cual llega al puerto haciendo agua y desarbolado, y entonces resulta completamente indiferente si fue feliz o infeliz, en una vida que no fue más que un presente fugaz, y que en ese momento llega a su fin. Que toda felicidad es de naturaleza negativa y no positiva, que por tanto no puede procurar ninguna satisfacción ni dicha duradera, sino que siempre solo remedia un dolor o una carencia, a los que después seguirán o un nuevo dolor, o también languidez, una añoranza vacía y el tedio. Esto se comprueba también en aquel fiel reflejo de la esencia del mundo y de la vida que es el arte, especialmente en la poesía. Conviene que intentemos conseguir ver lo que poseemos de la misma manera que lo veríamos si nos fuera arrebatado. Sea lo que sea, propiedad, salud, amigos, amante, mujer e hijo, la mayoría de las veces apreciamos su valor solo cuando lo hemos perdido. Si lo logramos, entonces, primero, su posesión real nos hará de inmediato más felices, y segundo, trataremos de todas las maneras de prevenir la pérdida. No arriesgaremos nuestra propiedad, no irritaremos a los amigos, no pondremos a prueba la fidelidad de las mujeres, velaremos por la salud de los hijos, etc. Ante la vista de todo lo que no tenemos, nos preguntamos, ¿cómo sería si lo tuviera? Y así se nos hace evidente nuestra carencia. Pero en lugar de eso, lo que deberíamos hacer es preguntarnos a menudo, ante aquello que poseemos, ¿cómo sería si lo perdiera?